Misterio del plan de Dios, parte 4. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Si Jesús vino para que tuviéramos vida en abundancia, Juan capítulo 10, versículo 10, ¿permite Dios el sufrimiento? Sí. ¿Hay un propósito para ello? Sí. Versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 al 33. Note que Dios no nos aflige sino si nos entristece voluntariamente. Él quiere que nos vaya bien. Véase tercera de Juan 2. Aparentemente le pasan cosas malas a la gente decente. Jesús nunca pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Sino que padeció por nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 8. ¿Por qué permite Dios que los humanos sufran? Hay un par de razones. Una es como castigo por el resultado de nuestros pecados para animarnos a no pecar y a volvernos a Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39 al 40 y Levíticos capítulo 26, versículo 18. Y debemos entender que la Biblia enseña que Dios nos castiga menos de lo que merecen nuestras iniquidades. Véase Esdras capítulo 9, versículo 13 y Job capítulo 11, versículo 6. Ahora bien, incluso las personas que creen al menos en estas partes de la Biblia se dan cuenta de eso. Pero hay otra razón más complicada. El apóstol Pablo nos dice que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Romanos capítulo 8, versículo 20. También escribió, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. La gente está en proceso de ser refinada, lo que incluye dolor y aflicción, pero hay esperanza. Los que no son llamados en esta era serán refinados de una manera. Isaías, capítulo 48, versículo 10. Jeremías capítulo 9, versículo 7. Mientras que los llamados serán refinados y purificados más bien como la plata y o el oro. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Salmos capítulo 66, versículo 10. Daniel capítulo 11, versículo 35. Capítulo 12, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Véase Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, hay pruebas de fuego en esta era. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 4, versículo 12. Una esperanza de que será mejor. Versículo 9. Pero en cuanto a nosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. A fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos capítulo 9, versículos 9 al 12. Por lo tanto, debemos ser pacientes y confiar en los caminos de Dios resultarán en cosas mejores. Soportar pacientemente el sufrimiento es un signo de amor. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. La palabra griega que se traduce como amor se translitera como agape. Y este tipo de amor se regocija en la verdad y soporta todas las cosas. Un misterio del verdadero amor es que el sufrimiento puede estar involucrado en el desarrollo del amor. El amor real nunca fallará. A veces la gente sufre por hacer el bien. Versículo 7. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Nota que lo anterior no dice que sea la voluntad de Dios infligirnos sufrimiento a nosotros mismos para que podamos ser miserables. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Y los aspectos del amor son un misterio en el plan de Dios. Véase Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32. Ahora bien, la Biblia es clara en cuanto a que hay beneficios que surgirían del sufrimiento que nos aflige. Versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Eclesiastés capítulo 7, versículo 3 al 4. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro propio espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si somos hijos, también somos herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos junto con Él, para que también seamos glorificados junto con Él. Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17, versión AFB. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. Versículo 12. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Versículo 11. No menospreciéis, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fastigues de su corrección. Versículo 12. Porque el Eterno al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los que venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que no es provecho, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. El sufrimiento está permitido para que la gente sea corregida, sea entrenada, desarrolle su carácter y mejore en ello. Véase también Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4, Romanos capítulo 8, versículo 17, Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 al 5 y Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 al 8 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 al 8. Las pruebas y los problemas ayudan a desarrollar la fe, enseñan humildad, nos enseñan lecciones y pueden ayudarnos a acercarnos a Dios. Mientras ahora pueda parecer abrumador, Dios lo comprende y hace esto para que su pueblo pueda soportarlo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Jesús enseñó esencialmente a tomar un día a la vez. Mateo, capítulo 6, versículo 34. Y lo que Él ha planeado en el futuro va más allá de los sufrimientos físicos en esta vida. Romanos capítulo 8, versículo 18. Jesús y el pueblo de Dios ha sufrido. Versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros un tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos por paciencia la carrera que nos es propuesta. Versículo 2. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió el madero, estaca, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Traed, pues, muchas veces a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Biblia de Jubileo. El sufrimiento terminará. Versículo 12. Te he afligido, no te afligaré ya más. Versículo 13. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Nahum capítulo 1, versículo 12 al 13. Aunque esto se dio como una profecía relacionada con Nínive, otras escrituras confirman que el sufrimiento terminará. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, y el yugo de Satanás se romperá. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Cabe señalar que el sufrimiento no siempre es el resultado de nuestras acciones. Nosotros, como Jesús, podemos sufrir injustamente. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro, capítulo 2, 19 al 23. Jesús nos dio un ejemplo sobre el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Al igual que los profetas, Santiago, capítulo 5, versículo 10 al 11. Debemos imitar a Jesús, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Así como al profeta Pablo, Primera de Corintias, capítulo 13, versículo 2. Como él imitó a Jesús, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Niños, ¿qué pasa con los niños que sufren? La Biblia habla de niños que sufren. Al menos un hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan capítulo 9, versículo 3. Pero la otra razón es para que también formen su carácter. Dios tiene un plan para nosotros incluso antes que nazcamos. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, estando aún sin formar, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmos capítulo 139, versículo 16. ¿Qué pasa con los niños que mueren, son abortados o asesinados a una edad temprana? Aunque se trata de tragedias humanas, Dios tiene un plan para ellos. No los ha olvidado. Véase Isaías capítulo 49, versículo 15. Ellos, al igual que otros no llamados y no elegidos en esta era, formarán parte de la segunda resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, versículo 11. Y la Biblia dice que ellos vivirán de nuevo, pero por un tiempo de 100 años, según Isaías capítulo 65, versículo 20. Avanzando hacia la perfección. En el Antiguo Testamento, Moisés escribió que la obra de Dios es perfecta, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago escribió, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y él será dada. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5. El sufrimiento parece ser parte del avance hacia la perfección. Esto no significa que debamos torturarnos intencionalmente, como hacen algunos, sino soportar pacientemente las pruebas y los sufrimientos que encontremos. Y sí, eso es más fácil describir que experimentar, y Dios lo sabe. Véase Hebreos capítulo 12, versículo 11. Versículo 8. El Eterno cumplirá su propósito en mí. Salmo capítulo 38, versículo 8. Dios está trabajando para perfeccionarlo a usted. Considere que la Biblia enseña que Jesús aprendió la obediencia del sufrimiento, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Según sus seguidores, deberíamos aprenderlo también. Jesús enseñó, versículo 48, sed pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateos capítulo 5, versículo 48. ¿Significa eso que los cristianos son ahora perfectos? No. El apóstol Juan enseñó claramente que los verdaderos cristianos todavía pecan y necesitan el perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Entonces, ¿significa esto que los cristianos deberían simplemente concluir que, ya que esto es imposible, que está bien no intentarlo? No, los cristianos deben superarse con la ayuda de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 21, Filipenses capítulo 4, versículo 13, Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Las pruebas y las tribulaciones en esta vida que nos ayudan a acercarnos a la perfección. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. El apóstol Pablo, mientras sufría una aflicción, relató algo que Jesús le dijo, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Estamos siendo perfeccionados ahora a través de lo que atravesamos. Esto es cuando los cristianos sean resucitados como hijos de Dios, que serán plenamente perfeccionados. Véase Efesios capítulo 4, versículo 13, Hebreos capítulo 11, versículo 40. Si usted está interesado en escuchar el resto de los capítulos de este folleto, El Misterio del Plan de Dios, visite www.bnpi.net. Gracias.